capítulo 1. También la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y lo que me llama la atención, que alumbra en lugar oscuro. Y realmente que en esta mañana el Señor pueda alumbrar en aquellos lugares que el Señor necesita traer luz a nuestras vidas. Solamente presentando al hermano pastor, al hermano Víctor, que nos va a estar compartiendo esta mañana. Él viene de Saltillo junto con otros hermanos que también, pastores que vienen de Saltillo, pero en esta oportunidad el hermano Víctor va a estar compartiendo. El Señor les bendiga.
Hermanos, ¿cómo están? El Señor es bueno y para siempre su misericordia, ¿verdad? Pues le doy muchas gracias al Señor por poder estar en esta mañana delante de ustedes. Agradezco al Señor porque es pues mi primera vez en este lugar y en los Estados Unidos también, en los últimos meses, por la gracia del Señor. Pues ahí en los trámites de la visa y todo esto, el Señor nos favoreció grandemente, un testimonio grande en el cual se glorificó el Señor. Es en ocasiones, algunos lo conocen, en ocasiones difícil tramitar o que en ocasiones tienes que hacerlo varias veces el trámite, o en ocasiones simplemente ya no, pasa mucho tiempo para que puedas tramitar tu visa y demás, cosas naturales, pero de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan y la voluntad del Señor siempre prevalecerá. Entonces, pues, soy completamente nuevo aquí, por eso si me ven tomando muchas fotos o todo esto, es porque, pues, es mi primera vez aquí en los Estados Unidos y de verdad estoy muy, muy contento de estar aquí por la gracia de Dios. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Víctor Rojas, estoy sirviendo al Señor desde hace un año en el ministerio pastoral. Comencé hace un año por la gracia del Señor y hemos estado ahí trabajando en Saltillo con una congregación, alrededor de algunas 35, 40 almas más o menos se congregan ahí entre niños, adultos, matrimonios, y el Señor nos ha estado bendiciendo con su palabra. Y reciban un saludo también de los hermanos que se congregan en ese lugar, y estoy muy, muy contento. Quiero compartir una palabra con ustedes, hermanos, que es algo que hemos estado estudiando en la congregación local, y precisamente hemos estado hablando acerca de la iglesia. Habíamos estado llevando un estudio que se llama Cristo amó a la iglesia, y he estado captando las palabras que el Señor ha traído, y he notado que son principalmente de edificación para la iglesia. Han sido palabras muy directas, han sido palabras, el Señor ha tratado particularmente en mi corazón, tomando principios del Señor, enderezando lo torcido también, recibiendo la exhortación, palabra exhortativa, y esas palabras las he tomado primeramente para mí, y ahora que se me pedía que compartiera la palabra, voy a tomar de eso que el Señor me ha estado dando personalmente, primeramente a mí. Y ayer, mirando la ministración, también recibía confirmación ahí, porque precisamente hemos estado estudiando el libro del Cantar de los Cantares, y en eso vamos a estar basando la palabra en esta mañana, hermanos. Por favor, les invito a Cantar de los Cantares, capítulo 4, por favor. Hace algún tiempo, estudié o pude tomar el curso de aquí del Ministerio Oasis del libro de Cantar de los Cantares, hace algunos 3 años o 4 años más o menos lo tomé ese curso, y algo me quedó sumamente claro, y de otras cosas también que el Señor habló a mi vida, y es que el Cantar de los Cantares es un libro de carácter espiritual. Si bien tiene figuras naturales, lo natural es primero, amén, y luego es lo espiritual. Y entre otras cosas, lo que se enseñaba ahí en ese curso es cómo, particularmente en el Cantar de los Cantares, en ocasiones se ha quedado solamente estancado, por decirlo así, en lo natural. Y de hecho, algunos han tratado hasta de excluirlo del canon bíblico por cuestiones naturales que ven ahí. Y en ocasiones también, leyendo la historia universal, hombres reformadores y demás han intentado excluir el libro de Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque solamente hay un estancamiento en lo natural, pero este libro es de carácter espiritual. La leche, ¿cómo? Espiritual, no adulterada. Este libro es de carácter espiritual, amados hermanos. Si bien tiene figuras naturales, etcétera, nosotros debemos observar y tener en cuenta que este libro es de carácter espiritual 100%. Y eso se ha de discernir espiritualmente, porque para el natural todas las cosas que son naturales es locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura. Y entre otras cosas que recibí, les comentaba lo superlativo del amor, etcétera, y como el que desde el principio, desde el capítulo 1 al capítulo 8, el que permanece es el Señor en esa relación. Y hoy quisiera que tomáramos precisamente así el libro del Cantar de los Cantares de una perspectiva espiritual para observar la relación entre Cristo y su iglesia. Amén. Y pues muchas cosas hay que mencionar aquí en el Cantar de los Cantares, y hoy para iniciar directamente titulé a esta enseñanza, pidiendo la dirección del Señor, 3 aspectos de la madurez espiritual en la iglesia. Así se va a llamar esta enseñanza en esta mañana. 3 aspectos de la madurez espiritual en la iglesia. ¿Hay más? Sí, hay más, hay muchos más, pero solamente quisiera abordar 3, amados hermanos. Qué importante es el desarrollo espiritual en la iglesia, ¿verdad? Niños, jóvenes y padres espirituales, maduros espirituales. Entre nosotros hay algunos que somos niños espirituales, jóvenes espirituales, y hay otros también que ya son denominados como padres espirituales o maduros espirituales. Y el Señor no menosprecia a nadie por el estado espiritual en que se encuentre. No ama más a los niños que a los padres, y no ama más a los padres que a los niños, ¿verdad? Porque el Señor no hace acepción de personas. El amor del Señor es para su iglesia es de la misma magnitud, de la misma manera, a pesar del estado espiritual. Pero lo que sí yo he mirado en las Escrituras es que el Señor está a la expectativa de que haya desarrollo espiritual. Si bien no menosprecia a nadie, no ama más por el desarrollo espiritual que tenga y no menosprecia al otro, lo que el Señor sí está mirando y a la expectativa, repito una última vez, de su iglesia, es que la iglesia se desarrolle espiritualmente. Porque en Hebreos, que la exhortación, debiendo de ser ya maestros, yo esperaba que ya comenzaran a desarrollarse, y me doy cuenta de que tenemos que echar otra vez el fundamento, ¿verdad? Una última vez, repito, el Señor no hace acepción de personas, no estima más, no desestima a nadie, pero sí yo he tenido ya en claro que el Señor anhela ese desarrollo o lo ha puesto ya como en perspectiva para que lo veamos y vayamos en pos de ese desarrollo espiritual. Amén. Y hermanos, ustedes recordarán cómo inicia este Cantar de los Cantares. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer solo unos pasajes donde vamos a fundamentar esta enseñanza, tres aspectos de la madurez espiritual. Y yo creo que seminarios como este, palabras como esta, retiros como este, precisamente son para que ese desarrollo, contribuir a ese desarrollo espiritual en su amada iglesia. ¿Qué útil, por decirlo así, sin menospreciar a nadie, es una persona que ha alcanzado madurez, ¿verdad? Menoscabando a nadie, etcétera, pero sí o no, amados hermanos, ¿qué necesidad tenemos de la madurez espiritual en la iglesia, ¿verdad? Y ahí podemos decir muchas cosas también nosotros. Capítulo 4, verso 1, vamos a leer solamente algunos pasajes, por favor. Verso 1 dice así: he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa, tus ojos entre tus guadejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galá. Aquí el Señor hace algunos elogios, entre ellos los ojos, ¿verdad? Y hace un elogio el Señor a la vista espiritual de la iglesia. A la Odisea se le decía: unge tus ojos. Pero aquí, como el Señor diciendo: tus ojos tienen visión, están bien, gloria a Dios. Segundo que vamos a leer, verso 7, por favor: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Amén. Capítulo 5, por favor, y vamos a darle lectura a estos últimos versos. Y solamente comentaremos algo aquí del capítulo 1 y capítulo 2, y posteriormente vamos a desarrollar estas divisiones. Muy bien. Verso 9, por favor. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una hora de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Amén. Tres aspectos de la madurez espiritual. Y para poder introducirle, he dado lectura a estos versos y quisiera que nosotros miráramos el desarrollo a través del capítulo 1 de esta mujer. En el capítulo 1, por favor, si retrocediéramos al capítulo número 1 del Cantar de los Cantares, hemos podido aprender y he podido mirar que el Cantar de los Cantares, capítulo 1, presenta a una mujer, iglesia, ya desposada con un marido, como lo decía Pablo, ser desposado con un solo marido, pero con muchas deficiencias. El capítulo 1 y capítulo número 2 encontramos una iglesia en estos capítulos con muchas manchas y con muchas arrugas. Claro, ¿cómo es que uno llega al Señor? Con todo tipo de cosas, ¿verdad? Que viene arrastrando de su pasado, de su trasfondo, de su educación. Y uno llega así al Señor con muchas manchas y con muchas arrugas que comenzarán a ser perfeccionadas por el Señor. Comienza un proceso de santificación. Y el capítulo 1, les comentaba, y el parte del capítulo 2 hasta el capítulo número 3, las cosas empiezan a enderezar un poco en la vida de esta iglesia, en su infancia espiritual, de esta mujer, y encontramos muchos aspectos aquí de la niñez espiritual. Y, por ejemplo, del verso 2 al verso 7, ¿saben quién comienza a hablar? La mujer. Del capítulo número 2 al capítulo número 7, no vemos al amado diciendo una sola palabra. Y todo lo que se dice de ahí, ¿de dónde proviene? De la abundancia del corazón habla la boca. Y uno ya es iglesia genuinamente, ha habido conversión en ese corazón por el Santo Espíritu del Señor, pero con muchas, como les decía, manchas y arrugas. Y si le diéramos verso a algunos, lectura a algunos versos, por ejemplo, el verso 2, observen cómo inicia. Oh, si él, gracias hermana, oh, si él me besara con besos de su boca. Y cuando leo eso siempre me recuerda a lo contrasto con la mujer que entró a la casa del Simón, de Simón el fariseo. Y la actitud de esa mujer al encontrarse con el Señor, dice la Escritura en Lucas 7:45, sin ir allá, que esa mujer no cesaba de besar los pies del Señor. ¿Lo recuerdan? Y aquí esta mujer comienza, este tipo de iglesia comienza completamente de una manera diferente. Oh, si él a mí me besara, ¿verdad? Cuando en el Salmo capítulo número 2, verso del 9 al 11, encontramos una exhortación, honrad al Hijo para que no se enoje. Y en inglés esa palabra quiere decir kiss the son, o besad al Hijo, ¿sí lo recuerdan? Y aquí la mujer está diciendo, oh, si besáramos al Señor. No, completamente un contraste. Oh, si él a mí me besara con besos de su boca. Verso 3, por ejemplo, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Tiene conciencia de que esa naturaleza ha sido derramada, tiene conciencia de que ese nombre, esa naturaleza, el nombre implica naturaleza, ha sido quebrantada, ha sido derramada en favor de la humanidad. Sí hay conciencia de ello, pero miren la última expresión. Por eso las doncellas te aman. Una cosa es decir, las doncellas te aman, y otra cosa es decir, por eso te amamos, ¿verdad? Aquí lo comienza a hablar en tercera persona. Ellos son los que te aman. Yo, sinceramente, todavía no. Todavía no llego a ese nivel de amar al Señor así, de entregarme así al Señor, pero sí conozco a varios hermanos que esos sí están bien entregados a Dios. Esos sí te aman, Señor. Alguien en su vida espiritual recibió al Señor y en unas 2 o 3 semanas ya le amaba con todo el corazón. ¿Verdad que no es muy usual eso? ¿Verdad que es un proceso? Aún, ¿cómo está nuestro corazón hoy día? ¿Ya le amamos con todo el corazón? ¿O somos, o estamos tal vez en este estado todavía? Ellas aman al Señor, pero sinceramente yo me asincero con Dios. Señor, todavía me falta. Y comienza así la vida espiritual, comienza el desarrollo con muchas manchas y arrugas, pero lo que yo veo es que hubo una transición. Por ejemplo, el verso 5 ahora, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero ¿qué? Codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Las cortinas de Salomón, ¿quién era Salomón? Era el rey. Era el monarca en turno de la época cuando se escribe el Cantar de los Cantares, y esta mujer se ve a sí misma como lo máximo. Cuando alguien, en México decimos, esa persona piensa que todo gira en torno a él. Y se compara la administración que decíamos, se decía de Juan el Bautista, ¿qué dices tú de ti mismo? Y ¿verdad que Juan el Bautista no dijo, soy codiciable? ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Yo solamente soy una voz de muchos. Pero no se puso en esta posición, ¿verdad que no? Y dependiendo del trasfondo del que haya uno sido rescatado, muchas veces en mi propio entendimiento, yo en ocasiones hago un autoanálisis en mi vida, me miro a mí mismo, y en ocasiones yo estuve en este estado también. Y en ocasiones sigo estando todavía. Pero esto no se trata de mirarnos a nosotros mismos, sino de mirar al Señor. El codiciable es Él. Pero sí o no, esto es muy natural en los primeros días, años de conversión, hasta puede que décadas, ¿verdad? Si no hay desarrollo espiritual, esto se puede ir a décadas. Pero sí observan cómo se ve la mujer a sí misma, y de la abundancia del corazón habla la boca. Y remata con el verso 7. Observen, hazme saber, o tú, ¿A quién ama mi alma? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues ¿por qué he de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y el verso 7 remata así de esta manera, imagínense. Que usted ya está por casarse, una relación tal vez de 5 o 6 años, y el matrimonio está a las puertas, y que de repente esa mujer ya comprometida le dice: nos vamos a casar, pero la verdad que no sé si te amo de verdad. Pero nos vamos a casar. Como lo decía el pastor Román ayer, ¿verdad? O en el matrimonio, imagínese, amor, pues ya estamos casados. Pero te quiero confesar que no sé si te amo de verdad. Hazme saber, o tú, a quién ama mi alma. Y así habemos mucho pueblo hoy día. Tal vez no lo decimos abiertamente, pero con las acciones, con la manera como llevamos las cosas, tal vez indirectamente le estaremos diciendo al Señor: hazme saber, o tú, a quién ama mi alma. Por eso, amar al Señor con todo el corazón. Pero repito una vez más, ¿verdad que no es muy común amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas en los primeros estados, en los primeros años de espiritualidad, por decirlo así? Es un desarrollo, pero es algo que siempre debemos de tener en mente. Algo que me ha estado ministrando a mí particularmente el Señor es: Víctor, ¿me amas? Y Señor, pues yo te amo. ¿Y cómo es amar al Señor? Con todo el corazón. Yo me voy desafiado de este lugar con esa palabra. ¿Amo al Señor realmente? Y cuando leía esto, Señor, te estaré dando a entender también con mi andar, con mi vida, etcétera. Hazme saber, o tú, a quién ama mi alma, Señor. Muchos amoríos, corazón dividido, que el Señor nos pueda ayudar. Amén. Y comienza ahí el desarrollo espiritual. En la primera etapa el conocimiento del Señor es poco, es limitado. Por ejemplo, si leemos el verso 13, miren cómo el conocimiento es limitado, es poco en esta primera etapa de infancia espiritual. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Ya es iglesia, comienza a dar sus pasitos espirituales, y el conocimiento del Señor así es pequeño. Aunque pueda tener un trasfondo religioso, el conocimiento en la primera etapa, según Juan, dice que los niños han conocido a aquel que ha perdonado los pecados, ¿verdad? Y el conocimiento es poquito, ¿verdad? ¿Cuánto conoce usted al Señor? Pues para mí, mi amado, es un manojito de mirra, algo chiquitito, ¿verdad? Un manojito pequeño, no el árbol entero, un manojito, porque ese es el grado espiritual, un manojito, es pequeño. Verso 14, es un racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi, es para mí, mi amado. Si bien estos aspectos son de las viñas de Engadi, etcétera, el manojito de mirra es algo que no es algo de menor precio, es algo de estima, es poca porción. ¿Por qué? Pues porque sabe que pues la divinidad ahora ya está en Cristo y se le comienza a enseñar, comienza a tener su relación, pero no deja de ser poco, ¿verdad? Pero va aumentando, va en aumento. ¿Conoceremos y proseguiremos en qué? En conocer. Aunque menciona ahí aspectos de valor, sigue siendo poco. ¿Qué prefieren, amadas hermanas, a las hermanas? ¿Un ramo de flores o una lavadora? ¿O más caro, un ramo de flores o un auto? Si el corazón dice: oh, yo quiero el carro, ¿verdad? Y si pueden ver aquí ese conocimiento, ¿qué es para ti tomar? Un ramo de flores, un racimo. Es poquito, ¿verdad? Es de valor, pero tiene que ir en aumento ese. Y aquí ya vemos que se va desarrollando. Ahora ya sí dice: para mí, mi amado. Ya no solamente es ellas te aman, comienza a despertarse el amor. Otra cosa que se despierta en las primeras etapas espirituales es el hambre espiritual. Capítulo 2, por ejemplo, verso 3, miren ahora cómo la amada lo relaciona a su amado. Verso 3, como el manzano entre los árboles silvestres es mi amado, como el manzano entre los árboles silvestres es mi amado, entre los jóvenes, y aquí bajo la sombra del amado me senté, y su fruto fue dulce, ¿a qué? A mi paladar. Ahora se le comienza a despertar el hambre espiritual. comienza la mujer a relacionar al Señor con alimento. Como el manzano entre los árboles silvestres es mi amado. Se comienza a despertar en nosotros un hambre espiritual. ¿Verdad que sí les ha pasado eso? Ahora ya no es solamente cuando me predican, ahora es porque yo tengo hambre espiritual. Y comienza a relacionar al Señor con alimento. Como el manzano entre los árboles silvestres. Ahora ya lo ve como un manzano, como un lugar donde puede alimentarse, donde puede comer. Es como en las caricaturas, no sé si han visto, cuando alguien tiene mucha hambre, ¿a alguien le gusta comer? Que ya tiene un hambre así, y dice, o en las caricaturas, en los cartoons, y de pronto eso que aparece ahí, aquel depredador ve a la presa y la mira como alimento, la mira como un pollo rostizado, del hambre que tiene, porque tiene hambre. Y ahora vemos aquí que se comienza a despertar el hambre espiritual y ahora mira al Señor como un manzano. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y los que tienen hambre y sed de justicia, esos serán saciados. Dice el verso 4, me llevó a la casa de ¿qué? Del banquete. Y su bandera sobre mí fue ¿qué? Fue amor. Si tiene hambre, pues hay que llevarlo a comer. El hambre genuina espiritual siempre será saciada. Y aquí la mujer le decía, un fruto, un manzano. ¿Y quién es el que la lleva a esa casa del banquete? El amado. Y ahí, ¿a qué la lleva? A sustentarla, a alimentarla, porque tiene hambre espiritual. Hambre y sed de justicia siempre serán saciados. Y comienza el desarrollo espiritual. Ustedes pueden ver el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. Ustedes verán ahí. Si tiene hambre, esa búsqueda insaciable por el Señor, capítulo 3, verso 1. Por las noches busqué al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Dice el capítulo, verso 2, la última parte, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Verso 4, apenas hube pasado un poco de ellos, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. ¿Por qué? Porque tenía hambre y sed del amado, en pos de él, hasta que le encuentra. Y así comienza el desarrollo espiritual, no sé cuántos años, no sé cuánto tiempo viviendo de esa manera, hasta que aterrizamos al capítulo 4. Y en el capítulo número 4 encontramos ya a una mujer crecida y desarrollada. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si pudiéramos leer el verso 5 del capítulo 4, dice así: tus dos pechos como gemelos de gacela que apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. En el capítulo número 5 se nos muestra a una mujer ya desarrollada, se nos muestra no a una mujer infante, sino a una mujer ya con desarrollo espiritual. Crecida la mujer, en su estado ya de crecimiento. Y el capítulo número 4 es muy especial porque ahora sí es cuando el Señor comienza a hablar de la mujer. En el capítulo 1 y 2 mayormente la mujer hablando de la mujer y el amado se habla poco de ello, la trata con mucho amor si ustedes leen detenidamente. Pero en el capítulo número 4, todo el capítulo 4 está dedicado, por decirlo así, el Señor está dedicado a mirar y a destacar algunas características de la mujer. Y aquí es donde entramos ya a los tres aspectos de la madurez espiritual. El primero de ellos que quisiera comentarles, el primer aspecto de madurez es el siguiente: cuando hay una relación firme con el Señor. Ese es el primero. Cuando hay una relación firme, seria, sostenida con el Señor. ¿Dónde encontramos eso? En el verso 1 del capítulo 4. Y ese es el primer aspecto de madurez espiritual. Cuando existe en la mujer una relación firme para con su Señor. Porque de este lado las cosas están firmes. Es el Señor, es el inconmovible. El asunto es la iglesia.
Para con el Señor no hay que decir absolutamente nada, porque Él no cambia. Pero con lo que hemos de tratar es con aquella que de repente hay vulnerabilidad, en ocasiones hasta se puede dejar la relación. Miren lo que le pasó a Israel, 70 años al cautiverio, veíamos. ¿Quién falló en ese pacto matrimonial? La mujer. Entonces, tres aspectos de la madurez espiritual, y este es el primero, capítulo 4, verso 1. Notemos mucho las palabras y los detalles que nos muestra este verso 1, y dice de la siguiente manera: he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa, tus ojos entre tus guadejas como de paloma, y todo lo que ahí sigue diciendo. Y en el versículo 1 me llama muchísimo la atención esta palabra, amiga mía. ¿Sabe que un amigo no se hace de la noche a la mañana? Un verdadero amigo. No sé cuántos tengan verdaderos amigos. Yo tengo muchos conocidos, sin ofender a nadie, pero no pudiera catalogarlos como amigos, una relación de amistad firme. Y eso pasa porque, por muchas razones, ¿verdad? A veces uno se resguarda, uno no tiene confianza, porque la confianza siempre se gana, etcétera. O sea, una relación de amistad, bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, no se cultiva de la noche a la mañana. Tampoco en lo natural, a veces. Tiene que pasar mucho tiempo en ocasiones para decir, ese es mi amigo. Y aquí como el Señor habla de ella, mi amiga. Bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, quisiera hablarles de dos aspectos que contienen esta palabra, amiga. Despojémonos por un momento de lo natural y veamos lo espiritual. Un amigo espiritual tiene dos características. Proverbios capítulo 17, por favor, sin perder Cantar de los Cantares, volveremos a continuación. Proverbios capítulo 17, por favor, hermano. Y de aquí vamos a rescatar dos principios espirituales para hablar de la amistad en esa relación para con el Señor. Repito una vez más, un amigo no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Seguramente usted me conoce, nos conocemos, nos amamos en Cristo, pero todavía no tenemos una relación muy, 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 muy profunda, ¿verdad que no? Que diga, no, ya conozco todo de él. No, nos amamos, nos respetamos, somos del mismo pueblo, etcétera. Siempre me ha llamado la atención cómo es posible recibir a alguien de la noche a la mañana en tu casa, ¿verdad? Como nos están recibiendo a nosotros. Eso solamente se logra cuando uno está en Cristo, ¿verdad? Porque de verdad que como están ahorita las cosas, uno la piensa para hospedar, bueno, en México, a alguien en su, aunque fuera el vecino, dame chance de quedarme en tu casa. No, muchas gracias. ¿Sí o no? Pero siempre me ha llamado, oye, ¿cómo le abres las puertas tan rápido a alguien de tu casa? Es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿verdad? Órale, pásele, ahí está la comida. El hermano Rick me dijo, esta casa es suya, hermano. Y yo dije, gracias, hermano Rick, por este regalo. Y luego pasamos a la cocina y un banquete ahí. Coma lo que usted quiera. Hermano Rick, gracias a Dios. Por eso me gusta mucho juntarme con hermano Rick. Pero de verdad, pensándolo bien, oye, ¿cómo te atreves a hospedar de la noche a la mañana tanta gente ahí en tu casa? Esa comunión solamente está en Cristo, ¿verdad? Solamente en Cristo eso se puede dar. Eso me cautiva siempre, y la manera como nos han recibido, muchas gracias, hermano. Cristo en ellos, ¿verdad? Amando a su pueblo, amando a su iglesia. Amén. Gracias a Dios. Dos características de la hermandad espiritual, de la amistad espiritual, por decirlo. Lo primero de ellos, Proverbios capítulo 17, verso 17, por favor, hermanos, y observen esto. Ya para el Señor decir, amiga mía, eso no es la amada diciendo, yo soy amiga del Señor, ¿verdad que no? Eso es el Señor hablando así de su amada, como lo dijo con aquel siervo Abraham, Abraham es mi amigo, ¿lo recuerdan? Y muy pocas veces el Señor se refiere así a alguien en las Escrituras, amigo. Pero observen ¿Por qué el Señor podía denominar, determinar eso? Verso 17. Observen esto, hermanos. En todo tiempo ama a ¿quién? No dice el siervo, ¿verdad que no? En todo tiempo ama a ¿quién? El amigo. Y es como un hermano en tiempo. Gloria a Dios. Por eso en el capítulo 4 ustedes verán repetidamente: amiga mía, hermana mía, esposa mía. La primera característica en este primer aspecto espiritual de madurez, en esa amistad, que caracteriza a un amigo según la perspectiva espiritual, es que el amigo ama en todo tiempo. En todo tiempo ama el amigo, como lo veíamos ayer. En tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Hermanos, amamos, estamos amando al Señor en todo tiempo, con todo el corazón. ¿Alguna vez se ha dado cuenta usted que el amor es probado? Por ejemplo, en Israel, yo te llevé al desierto para ver qué había, qué. El amor, ¿verdad que se prueba? ¿Los casados alguna vez le han puesto un tipo de prueba a sus cónyuges? A ver si es cierto que me amas. Bueno, eso es en el amor natural, ¿verdad? Nada más lo hice para ver cómo actuabas y a ver cómo ibas a proceder. Te lo dije, a ver si lo hacías. ¿Sabe que en el Señor siempre, en ocasiones, el amor será probado? Job pasó la prueba en ese aspecto, cuando su esposa no. ¿En todo tiempo amó al Señor la esposa de Job? Sin embargo, tenemos al siervo Job, que no pecó en nada con sus labios contra Jehová. En todo tiempo ámala. Y para allá el Señor decir, este sector de madurez espiritual es una iglesia que es mi amiga, es que ha pasado por esto. En todo tiempo ha amado, ya no los unos para con los otros, pero al Señor. En tiempos de prueba, de escasez, de enfermedad, de dificultad, ese amor será probado. Y lo que siempre prueba el Señor es el amor. ¿Qué se le decía a la iglesia en Éfeso? Tengo algo contra ti. Has dejado de ser mi amiga. Tú no eres una iglesia en amistad todavía. ¿Por qué? Porque has dejado. No me has amado en todo tiempo. Hermanos, que podamos guardar nuestro corazón de amar al Señor en todo tiempo. Pero eso se alcanza con la experiencia, ¿verdad? Una cosa es que lo podamos enseñar, y el Señor desde hace tiempo me ha enseñado que muchas cosas no se alcanzan simplemente con una imposición de manos, como en ocasiones hoy día todo se quiere alcanzar con imposición de manos, ¿verdad? Hermano, pase cuando haya alguna desviación, y yo voy a imponer mis manos para ti, vas a amar al Señor con todo tu corazón siempre. ¿Verdad que hay cosas que no se alcanzan con imposición, aunque es una doctrina fundamental? Pero he notado que hay desviaciones en la iglesia en esos aspectos. El amor al Señor en todo tiempo. Sé que me captan y sé que estoy queriendo decir con amar al Señor, pero solamente el que ha pasado por esas pruebas puede darse cuenta de lo que quiero decir. Cuando el amor es probado. Segunda característica, aquí mismo en Proverbios 18, verso 24 ahora. ¿Por qué el Señor podía referirse así para con esta iglesia madura? El modelo de iglesia, el primer aspecto de una iglesia madura, aunque hay más aspectos, se había desarrollado al punto de amar al Señor en todo tiempo. Verso 24, por favor, observen lo último en estas dos características. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más que unido con un hermano. Que un hermano. Segunda característica que nosotros podemos encontrar en este aspecto espiritual, la unidad. Amigo hay más unido que un hermano. una iglesia que está completamente unida a su cabeza, a su Señor. A eso también le podemos llamar una vida en comunión con el Señor. Una iglesia que está constantemente unida, que ya hay esa necesidad en el corazón de estar en comunión con el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión hoy día delante del Señor? Una iglesia con madurez es una iglesia que depende ya 100% de esa comunión. Hermano, no tengo tiempo para Facebook. No tengo tiempo. Quiero estar con mi Señor. Amado, mujer, vámonos al cine. Disculpa, no es malo, no quiero entrar en contacto. Pero prefiero estar en comunión. ¿Qué religioso eres? Ya, por favor. Es que ya es una necesidad en mí. Y también está otro sector de la iglesia, ¿verdad? Que, hermano, la verdad tengo 2 semanas sin orar. Bueno, y leerla, menos leer la Biblia, ¿verdad? Y ando como si nada, hermano, míreme, aquí ando como si nada. Aquí ando como si nada, ¿sí ha visto eso también? No me ha pasado nada de lo que usted predica. Ah, es que tu relación no ha llegado a este aspecto de madurez espiritual. Y luego de repente se desaparece un mes. Y hermano, le llamamos, ¿de dónde andas? No, de repente nomás llega el domingo como si nada otra vez. ¿Dónde andabas? No, pues que me fui acá, hermano. Y uno quiere arreglarlo, ¿verdad? Oye, conságrate ya. No, es que es cuestión de relación con Dios. Es que su relación todavía está pequeñita todavía, ¿verdad? Es un manojito de mirra el Señor todavía, un conocimiento pequeño. Pero hay, hermanos, también hay un nivel espiritual en el cual uno comienza a andar o va en pos de lo que dijo ese salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿Y aquí en la tierra cuánto? Y también hay un sector de iglesia, no sé si han visto, que critica en ocasiones o señala: oye, ya bájale a tus niveles de... ya hay mundo aquí. No, es que fuera del Señor yo ya nada deseo. Sacrifica tiempo, sacrifica, anhela la comunión, va en el carro y va manejando, va meditando en el Señor. Mi pensamiento eres tú, dice un himno, ¿verdad? Un canto. Mi pensamiento eres tú. Pero que sea una realidad. Oiga, hermano, usted es muy serio, ¿verdad? Casi no habla. No, es que estoy internamente, estoy meditando. Vengas, hermano, vamos a divertirnos. Anda en Miami. Sin no señalar a nadie, ¿ok? O anda en Saltillo, o anda en México. Yo prefiero apartarme, hermano, gracias. Ay, el hermano es muy... es que hay una necesidad, un hambre espiritual en el cual necesitamos estar en la presencia del Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana, en este lugar, que tiene 2, 3 días sin orar? ¿O que ya necesitaba el retiro porque ya andaba resbalándose los pies como Asaf? Yo así venía en algunas áreas. Pero cómo anhelo esa relación que vaya en aumento. Y eso lo produce el Señor, ¿verdad? El primer aspecto de la madurez espiritual, número 1, una iglesia que ama al Señor en todo tiempo. Número 2, una iglesia que está unida al Señor en todo tiempo en esa relación de amistad. Amén. Segundo aspecto, rápidamente, hermanos, en Cantar de los Cantares, vamos a ver lo segundo. Aquí donde estamos en el capítulo 4, y quisiera hablarles ahora del segundo aspecto de... ya no me van a llevar a pasear, ¿verdad? Por lo que dije de Miami. Pero, de verdad, sí o no, yo sé que también hay entre nosotros personas que anhelan esa comunión. Sí quiero ir, por si pensaban invitarme ahora... El
El Señor conoce todas las cosas. Amén. Espero no ser de tropiezo para nadie. Pero cuánto anhelamos que esto se vuelva carne, vivencia. De día y de noche meditarás en él para que hagas, etcétera. El Señor Jesucristo, después de una jornada ministerial, terminaba, ¿y a dónde se iba? ¿A descansar? Se apartaba a orar. ¿Cuánto? Ponía la alarma una hora. Toda la noche, porque necesitaba estar unido al Señor. Capítulo 4, por favor, verso 7 ahora. Y esto también quisiera compartirlo, dice así: toda tú eres hermosa, amiga mía, una vez más, esa característica. Y lo último, y en ti no hay, wow. A eso lo podemos denominar, y esto es lo segundo, amados hermanos, una iglesia que se encuentra en un constante proceso de santificación. Una iglesia que vive en un constante proceso de santificación. Hermanos, y sí o no, este nivel, por decirlo así, es elevado. Y el Señor es el que está hablando. Ella no se está proyectando en lo absoluto. Porque alábete el extraño y no tus labios. Toda tú eres hermosa, amiga mía, ya pasamos por eso. Y en ti no hay mancha. Se hablaba también del anatema, se hablaba de la santidad. El día de ayer se hablaba de los ídolos. También, y este es un segundo aspecto de madurez, cuando hay una iglesia que ha entendido y que está necesitada de un constante proceso de santificación. Sin santidad nadie verá a quién. No solamente futurísticamente hablando, y ese es el contexto más inmediato del pasaje, pero aplicativamente hablando, esa revelación del Señor. Constante, aquí, el Señor está viniendo, se está revelando, nadie verá aquí al Señor sin santidad. Quisiera mencionar solo algunas cosas de esto en el verso 7, toda tú eres hermosa. Ante los ojos del Señor esa palabra toda, todo, ¿qué es lo que estaría viendo el Señor? Todo tú eres, toda tú eres hermosa. ¿Cuánto de nuestro ser pertenece al Señor? ¿Y cuánto de nuestro ser, podemos denominarlo así hablando, es iglesia? ¿Solamente el espíritu? ¿Solamente el alma? ¿O solamente el cuerpo? Ese todo, ¿sabe qué es lo que envuelve? Espíritu, alma y cuerpo. Sin perder nuevamente Cantar de los Cantares, Primera de Tesalonicenses, por favor, y vamos a leer el capítulo 5. Toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha. Antes de Tesalonicenses, Efesios 5, discúlpenme, Efesios 5 y luego Primera de Tesalonicenses. Efesios 5, 25. Y dice de la siguiente manera, amados hermanos, Efesios 5, 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó por ella? Observen aquí dos cosas. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué cosa? Por la palabra. ¿Cómo es que nacimos de nuevo y cómo es que hemos sido purificados, santificados, nacido de nuevo? Por esa palabra del Señor. Hemos sido nacidos de esa palabra de vida. Pero hay otro aspecto y hay otra palabra aquí en el verso 26 que dice santificación. Y esa santificación es progresiva. Y me llama la atención lo que ocurre en el verso 25. Cristo se da por la iglesia, y en el verso número 6 hay un propósito. ¿Para qué? ¿Y saben qué? Actualmente el Señor nos está santificando. ¿Alguien llegó al Señor ya santificado?
de su manera de pensar, de sus actitudes, de sus emociones, o con cuánta pecaminosidad llegamos al Señor. Él perdonó todos nuestros pecados, pero ahora hemos estado siendo constantemente, ¿saben qué? Santificados. Imagínense, y así nos amó el Señor. Muertos en delitos y pecados nos amó, y ahora en ese amor el Señor comienza Él mismo a santificar a su amada iglesia. Díganme si eso no es un amor incondicional. Es un amor incondicional. Amar a alguien así, viene de pecado, genuinamente hay una conversión, y ahora continuar tratando con esos pecados. ¿Alguien le ha fallado al Señor después del nuevo nacimiento? ¿Y el Señor lo ha dejado de amar? ¡Qué impresionante amor! No es un amor natural, es un amor incondicional. Es un amor que no cambia, no es temperamental. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Y sabe con qué tipo de amor el Señor nos amó? Con ese que está en 1 Corintios 13. Es sufrido, es benigno, etcétera, etcétera. Ese amor el Señor lo ha utilizado para amarnos así. Entonces, primera parte, el Señor está santificando a la iglesia. ¿Y ahora qué de la iglesia? 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y me llama la atención esta exhortación a los tesalonicenses, una iglesia que se fundó en 21 días en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo a las regiones de Grecia. 21 días estuvo el apóstol Pablo ahí, después tiene que salir por causa de la persecución. Silas y él descienden a Atenas y después mandan a Timoteo. Fue la primera trabajo ministerial de Timoteo, regresar a Tesalónica, informarse de lo que estaba ocurriendo en la iglesia y regresar al apóstol Pablo como para darle un informe de la iglesia. Y en Tesalónica estaban siendo perseguidos, recuerden ahí que los hospedaron a los hermanos Jasón, recuerdan ahí en Hechos capítulo 16, y tuvieron que sacarlos por el muro, y luego manda nuevamente a Timoteo, y Timoteo va, se animó en el Señor y entra a la ciudad, y el apóstol ahí comienzan a comunicarse entre ellos, y el Señor le da esta inspiración a los tesalonicenses. 21 días tenían de convertidos, y aconseja esto el Señor. 1 Tesalonicenses 5, verso 22, dice así: absteneos de toda especie de ¿qué? De mal. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Cristo murió por la iglesia para santificarla. Y observen qué exhortación le da ahora el apóstol Pablo a la iglesia. Y todo vuestro ser, ahí, toda tú eres hermosa. ¿Qué es lo que conforma esa palabra todo? Espíritu, alma, cuerpo, observen, sea guardado irreprensible para la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque sin santidad, repito una vez más, nadie verá al Señor. Entonces el Señor santificando por un lado, ¿y qué se le exhorta a la iglesia? Número uno, absténgase de toda especie de mal. Y en segundo lugar, que todo su ser, espíritu, su alma y su cuerpo, sea guardado también de la misma manera, ¿cómo? Irreprensible. Entonces el Señor santificando por un lado, pero ¿qué le concierne a la iglesia? Apártese de toda especie de mal. Apártese de toda especie de mal y guarde irreprensible su alma, su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos espíritu, alma y cuerpo al Señor. No, hermano, no importa lo que hagamos en el cuerpo, con que estemos en comunión, no, todo. Porque hay pecados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La fornicación es un pecado en el cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay pecados que envuelven todo el ser. Se involucra todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo en esa pecaminosidad. Entonces, ¿qué es para nosotros, hermanos? ¿Qué es el mandamiento? Hay que abstenerse de todo mal. Hermano, caí. Hermano, tropecé. A ver, ¿cómo estuvo? Cuéntame. ¿Te abstuviste? No, pues no. Ya vengo arrastrando 2-3 semanas esto y pues
Discúlpenme, hermano, no. Tu compromiso es con el Señor. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un análisis. Ah, es que no te abstuviste. No te abstuviste. Hermano, no es tan... Pues malo, malo no es. Absténgase. Si no es bueno, obviamente no. No vayas, no lo practiques, ni siquiera lo veas, no lo escuches, no lo pienses, abstente. Y de esa manera esa santificación tendrá lugar. Y para que el Señor pueda decir eso, toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha. Qué nivel, ¿verdad? El Señor hoy nos visitará ahí. Ahí en el retiro, qué hermosa iglesia, en ella no hay mancha. Wow. Habrá algunas manchas hoy en esta mañana en nuestras vidas, en nuestra alma, pensamientos. ¿Verdad que se enseña fácil, pero lleva un proceso? Habrá alguien con manchas, ¿verdad? Ya de años que todavía no hemos dejado que el Señor nos las lime. No nos hemos abstenido. Un llamado a la santificación, un pueblo santo y apartado para Él, abstenido de todo mal. El que es santo, santifícase todavía. El que es justo, prosiga, no se detenga. Hermano, ya he avanzado mucho, no se detenga. Más, hermano, ya la mayoría de sus pecados les ha dado muerte, más todavía. Abstente más, santifícate, apártate más. Y el Señor es algo que nota en su amada iglesia. Si ustedes lo quieren ver, pueden leer ahí las iglesias, las exhortaciones a la iglesia. Tiatira, ¿no? Trae la doctrina de Jezabel. Tú, Pérgamo, ¿no? La doctrina de los Nicolaitas. La Odisea, ¿no? Úngete toda, porque tus ojos, todo. Porque no eres una iglesia todavía hermosa y en ti sí hay mancha, ¿verdad? Dios nos ayude. Los primeros evaluados, un servidor, y posteriormente la iglesia del Señor. El que es injusto, dice, ¿verdad?, en el Apocalipsis, sea injusto. El que es el que está contaminado, pues continúe en esa manera. Apocalipsis ahí 22 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Y a quién se le dirigió el libro del Apocalipsis? No al mundo, ¿verdad que no? El apóstol Juan daba testimonio a las siete iglesias. Tercera y última característica, y con esto finalizamos, hermanos. Aquí donde estamos en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, por favor, capítulo 5, ahora, y con esto vamos ya a finalizar. Número 1, una relación firme con el Señor, primer aspecto de madurez. Número 2, una iglesia que se encuentra en un constante proceso de santificación. Y número 3, tercer aspecto, una iglesia con un conocimiento abundante del Señor. Ese es el tercer aspecto de madurez. Una iglesia, un sector, una parte del cuerpo con un conocimiento abundante del Señor. ¿Por qué es eso, hermano? Porque eso es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto lo aprecio mucho, aunque en el capítulo 5 quiero mencionar que hay una especie de tropiezo en esta madurez que se leía anoche, que es prácticamente del capítulo 5, del verso 1 al verso 8, donde la mujer toma en este estado de madurez como una especie de rebelión nuevamente. Se resiste al Señor y no le abre, ¿lo recuerdan? Y eso nos enseña a ver que la caída también puede aparecer en la madurez espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan a Salomón? ¿Recuerdan a David? Personas que pecaron, personas que se rebelaron al Señor, ya cuando, por decirlo así, cantaban victoria.
Y eso nos lleva a cuidar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Hermanos, que ya soy maduro, ya llevo recorrido, camino. ¿Qué sería una exhortación también? Sigue guardando tu corazón, no baje la guardia. Arriba. Recuerde a Salomón, recuerde a David. No estamos exentos de la caída. El Señor es el único que nos puede guardar sin caída, dice Judas. Pero abstención, todo esto para alcanzar eso. Un conocimiento abundante del Señor, y ya no vamos a ir a otro pasaje, solamente vamos a leer esto. Pero quiero rescatar esa virtud que se tuvo en esta etapa de madurez espiritual. El conocimiento abundante del Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Y aquí viene una pregunta, capítulo 5, verso 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. Fíjese cómo hay un testimonio aún en la misma iglesia acerca de esto. ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué tanta entrega aún dentro del mismo cuerpo? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Yo tengo muchos semejantes a ese corazón dividido, que así nos conjuras. Y miren la manera tan abundante que la mujer comienza a describir del Señor de una manera detallada. Ya no solo manojito de mirra, ya no solamente un racimo de flores. Observen, y cada una de estas partes, estudienlas, hermanos, o ustedes pueden mirar en las Escrituras, si profundizamos en ellas, y miren cómo inicia. Mi amado es blanco y rubio. Señalado entre 10,000, el centro, Cristo. ¿Qué es lo que simboliza el color blanco y ese color rubio en las Escrituras? Pureza, santidad. Ahí radica la santidad de la iglesia, en esos colores, en esa blanqueza. Mi amado es blanco y rubio, santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor, pero con santidad. Mi amado es blanco y rubio. Su cabeza, gloria a Dios, la cabeza de la iglesia, comienza con el gobierno de arriba para abajo. Su cabeza como oro finísimo, otra vez, aspectos de realeza. Sus cabellos crespos, negros como el cuerpo. Sus ojos como palomas, en el libro del Apocalipsis hay otro aspecto, sus ojos como llama de fuego, dependiendo de la situación. Sus ojos, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche, y a la perfección, el Señor es perfecto. Sus mejillas como era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirio que destilan mirra fragante, la palabra del Señor. Sus manos, su obra, como anillos de oro engastados de jacinto. Su cuerpo, claro marfil cubierto de zafiros. ¡Qué conocimiento tan abundante! Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre sus bases de oro fino. Su aspecto, como el Líbano escogido, como los cedros. Su paladar, su palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Dulcísimo y toda yo codiciable. ¿Qué decía ella en el primer capítulo? Pero esta es una iglesia que ya no está enfocada en ella misma. Y todo él, el codiciable es él, enfocada en el Señor, su palabra, cómo lo deseo. Todo el codicioso, no sabes de lo que te estás perdiendo. Decimos, ¿verdad? No sabes de lo que te estás perdiendo en Cristo. Un hambre tan fuerte por el Señor. Tal es mi amado. ¿Quieres más? Aquí no se recitan versos bíblicos. Esto es conocimiento, revelación del Señor. No solamente versos, teología. Historia, revelación, conocimiento personal
de Cristo. Tal es mi amado. Observen lo último. Tal es mi a qué. Estaban en esa relación de amistad, ¿no? El Señor le decía a mi amiga, y ella también correspondía a esa relación. Tal es mi amigo. Oh doncellas del mundo de Jerusalén, por cuestión de esos niveles espirituales en los que se puedan encontrar esas doncellas de Jerusalén. Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Sé que ustedes entienden, sé que se está compartiendo la palabra. Le doy gracias a Dios por sus bondades para conmigo, y mi deseo es que el Señor siga bendiciendo a su iglesia. Tres aspectos de la madurez espiritual que anhelamos, que anhelo primeramente para nuestra vida, y que podamos ir en todo momento en pos de ellos, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno. Amén.